Muy buenas tardes a la gente, muy buenas tardes este viernes. Son cosas que pasan, decimos a menudo, son cosas que suceden. Sucede que el virus te deja sin fuerzas, como si fueras un anciano con más de 90 años. Sucede que un ciervo se te cruza en la carretera. Sucede que de pronto, cuando piensas que eres joven, te das cuenta de que tomas a diario 5 pastillas. Sucede que se rompe el filtro de la lavadora, que se borra el documento del ordenador en el que estás trabajando. Sucede que de pronto el ADN de algunas células empieza a dar instrucciones mal dadas. Son cosas que suceden. Sucede que el hombre con el que has compartido media vida, al que quieres, se va con otra. Pero claro, eso es diferente. Esas cosas no suceden. Esas cosas suceden porque alguien las hace suceder. Ni la paz ni la guerra son cosas que suceden. La paz y la guerra es algo que hacemos suceder.
Today is victory in Europe Day. Tomorrow will also be victory in Europe Day.
Hoy es el día de la victoria en Europa, mañana será el día de la victoria en Europa. Estas palabras las pronunció Winston Churchill hace 76 años. Desde hace 76 años, Europa, los europeos, hemos vivido en paz, si nos olvidamos de la guerra de los Balcanes, que fue una guerra relativamente localizada. Y la paz no es algo que pasa, la paz es algo que se construye. Hasta hace 2 años creíamos que vivíamos en una fase de la historia en la que habíamos alcanzado un nivel de progreso en el que podíamos dar por descontadas muchas cosas. La salud, la paz. Ahora sabemos que no es así. España vivió guerras continuas desde el principio del siglo XIX hasta, bueno, la guerra civil y después conflictos después de la guerra civil. Europa también sufrió guerras durante todo el XIX hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Durante mucho tiempo hemos hecho suceder guerras en Europa, hemos hecho suceder guerras en España. Y ahora podemos estar al borde de una nueva guerra. Hoy en la tarde de COPE te vamos a contar la última hora de lo que está sucediendo en Ucrania o en la comunidad internacional por Ucrania. Intentaremos darte claves del conflicto y cómo nos puede afectar a ti y a mí. Lo último es una reunión que se ha producido entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken. El secretario de Estado de Estados Unidos es como el ministro de Asuntos Exteriores, y el de Rusia, Lavrov. No ha ido bien, no ha ido bien porque no han llegado a ningún tipo de acuerdo. El ministro ruso dice que no pretenden atacar Ucrania y el ministro estadounidense dice que si atacan habrá consecuencias. Blinken, el estadounidense, ha salido de la reunión diciendo que Putin no respeta la soberanía de Ucrania.
He doesn't believe that Ukraine is a sovereign nation. This is not only about a possible invasion. It's about whether Ukraine has a right to exist as a sovereign nation.
Ellos no creen, o él no cree, Putin, que Ucrania sea un país soberano. Esto no es sobre la invasión de Ucrania, esto es sobre el derecho de Ucrania a ser un país soberano. Es lo que ha dicho Blinken al salir de esa reunión. A la par que se producía esta reunión, pues se anunciaba que Rusia va a lanzar una serie de maniobras navales en varios océanos para intimidar a Occidente, y en el Índico habrá ejercicios militares también con China e Irán, o sea, lo mejorcito del planeta en ese momento. Rusia exige a Estados Unidos que se comprometa por escrito a que Ucrania no ingrese en la OTAN, y Estados Unidos dice lógicamente que ni hablar. Si la invasión de Ucrania es completa, tendríamos a los rusos en nuestra frontera, en la frontera de la Unión Europea. ¿Puede esto suceder? Es improbable. ¿Se quedará todo en una bravata? No sabemos. Ese es el problema, que en este conflicto muchas cosas son imprevisibles. Almirante Ángel Tafalla.
Nadie lo sabe a ciencia cierta, porque esto es una crisis fabricada en la mente del señor Putin.
Hay quien dice que hemos vuelto a la Guerra Fría. La Guerra Fría, que enfrentó a Estados Unidos y a la Unión Soviética, tuvo cosas horribles, pero tenía una cosa buena. Había algunas reglas. La disuasión nuclear, por ejemplo, tenía sus reglas. Las dos potencias tenían las armas nucleares listas, pero tanto Estados Unidos como la Unión Soviética sabían que no podía utilizarlas. Aquí las reglas han desaparecido. Es lo primero que queremos contar, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que la administración de varias dosis de vacunas contra la COVID a intervalos cortos no es un enfoque sostenible a largo plazo, según la Agencia Europea del Medicamento. Corresponsal José Luis Concejero.
Buenas tardes. Siguiendo las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento, la población recibió dos dosis de la vacuna y ahora la tercera dosis o dosis de refuerzo, como se le conoce vulgarmente. Una de las grandes preguntas es si esta será la última vacuna que vamos a recibir o, de lo contrario, nos van a estar vacunando cada 6 meses. Varios expertos de la Agencia Europea del Medicamento aseguran que la administración de varias dosis de vacunas en intervalos muy cortos no es un enfoque sostenible a largo plazo porque podría restar efectividad. Creen que lo más interesante es administrar solamente dosis de refuerzo para alargar la protección. En cualquier caso, son conscientes de que todo puede cambiar si se consiguen vacunas mucho más eficaces. El debate sigue encima de la mesa. Veremos qué ocurre con las vacunas, si nos van a vacunar todos los años o, de lo contrario, solo aquellos grupos con mayor riesgo cuando llega el invierno.
Y los bancos tienen de plazo 1 mes para presentar al gobierno un conjunto de medidas que garanticen el apoyo a los mayores en el acceso a los servicios digitales y de manera presencial. Marta Ruiz.
Así se lo ha trasladado la propia vicepresidenta económica Calviño a la patronal bancaria en una reunión convocada tras la denuncia de un valenciano de 78 años que reclama a las entidades una atención a los mayores sin trabas tecnológicas. Ya lleva recogidas más de 134.000 firmas. Ha dicho Calviño que el sector es consciente de la necesidad de garantizar el acompañamiento de las personas mayores en un momento de fuerte cambio y que todo es fruto de un proceso de transformación, de digitalización que se ha acelerado con la pandemia. En 1 mes, la patronal bancaria debe presentar propuestas que garanticen el apoyo a las personas mayores no solo en el acceso a los servicios digitales, sino también en el ámbito presencial.
Y contamos que la desaparición hace 9 días de Esther, una mujer de 35 años en Valladolid, ha sido en contra de su voluntad. Así lo cree la Guardia Civil. Es la primera hipótesis después de que la familia tardara 5 días en denunciar lo ocurrido al pensar que podía ser algo voluntario. Juan Baño.
No era raro que de vez en cuando Esther continuara la fiesta marchando unos días de casa en la localidad vallisoletana de Traspinedo. Siempre avisaba a su padre. Aún así, en esta ocasión tardaron 5 días en poner la denuncia. Sabían que marchó a ver un partido de fútbol en un bar del pueblo la tarde-noche del 12 de enero. El último rastro está cerca de un restaurante. En torno a esa zona se le ha buscado. No hay rastro de ella ni de su teléfono. El alcalde de la localidad ha hablado con nuestros compañeros en COPE Valladolid.
Salvo algunas prendas de ropa que se encontraron, que luego se fueron descartadas por la propia Guardia Civil y por la familia también, que no eran de Esther, pues no hubo tampoco ningún indicio que ayudara un poco a la investigación o a ver dónde se encuentra Esther.
Hoy no hay batidas porque la Guardia Civil ha dado prioridad al trabajo puramente investigativo. Mañana vuelven a buscarla en un radio mayor.
Y ya tenemos partidos de cuartos de la Copa, a Nadal en octavos en Australia y a los hispanos en acción. Andrea Peláez.
Athletic Club Real Madrid en San Mamés, Real Sociedad Betis en el Real Arena, Valencia Cádiz en Mestalla y Rayo Vallecano Mallorca en Vallecas. Eliminatoria a partido único que se jugará los días 1, 2 y 3 de febrero con complicaciones para algunos equipos que perderán jugadores por las convocatorias de selecciones. En el Barça, pendientes de Ansu Fati, que podría estar casi 2 meses de baja por una lesión en el bíceps femoral izquierdo. Y en el Atlético de Madrid, que recibe mañana al Valencia en Liga, lección de optimismo de Simeone, que dice que este es el mejor camino para salir de la situación del equipo.
La unión, no hay duda. Nosotros siempre fuimos fuertes a partir de estar juntos todos. Hay que tranquilizarse. Pido a la gente que esté con el equipo. Ojalá que podamos demostrar en el campo toda la unión que hay dentro del vestuario y todas las ganas de salir del momento de dificultad que tiene el equipo y la vida misma.
En balonmano en marcha, partido clave de los hispanos desde las 3:30 ante Rusia. Enviado especial Luis Malvar.
Estamos en tiempo de descanso. La selección española gana de 1 ante Rusia, un equipo muy físico, un equipo que le está poniendo las cosas muy difícil a los hispanos para despegarse. En tiempo de descanso, España 12, Rusia 11.
Y en tenis Open de Australia, Rafa Nadal ya está en octavos tras vencer al ruso Kachanov en 4 sets. Espera rival que saldrá del manarino Karatsev, que se está jugando en estos momentos. Victorias además de Badosa y Carreño y derrotas de Alcaraz y Nuria Parrizas.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, nueva jornada de frío. Tenemos 9 grados en la Puerta de Alcalá, el cielo despejado. Fin de semana también con bajas temperaturas. En cuanto al tráfico, retenciones de salida en la A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Getafe y Fuenlabrada por accidente y A5 Arroyo Molinos. En la M40 lo peor está en Coslada y Vicálvaro, sentido A3, Vallecas A2, Valdemarín sentido A6 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección A5. La policía ha intervenido un machete, un cuchillo y una pistola simulada a varios menores implicados en una reyerta en un parque de San Chinarro. Cuando llegaron los agentes, identificaron a 4 personas, 3 de ellas menores, que han sido denunciadas por un delito de tenencia de armas prohibidas. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Yo la verdad es que creo que la mayoría de nosotros no salimos de nuestro asombro. Incluso me atrevería a decir que va más allá, ¿no? Es una sensación de estupor. Llevamos tiempo escuchando hablar de la crisis entre Rusia y Ucrania, pero de golpe, entretenidos y preocupados como estamos por intentar salir de la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID, pues de repente, como te digo, nos estallan en la cara palabras como invasión, respuesta contundente, despliegue de tropas y hasta posibilidad de guerra a gran escala. Y es que hace solo 2 días el presidente de Estados Unidos nos ponía en alerta con estas declaraciones.
Sí, creo que testará a Occidente, a Estados Unidos y a la OTAN. Sí, creo que lo hará. Pero creo que pagará un serio precio por ello si no piensa ya las costes que tendrá. Y creo que se arrepentirá de haberlo hecho.
Era Joe Biden y claro, uno se pregunta, ¿cómo hemos pasado de ahí a que esta misma noche la fragata Blas de Lezo parta hacia el mar Egeo? España ha enviado también al cazaminas Meteoro y valora desplegar cazas en Bulgaria. Y claro, nos preguntamos todos, ¿pero qué ha pasado? ¿Todo esto por qué? ¿Puede realmente Rusia invadir Ucrania y provocar una respuesta contundente de la OTAN como nos están anunciando, sobre todo los estadounidenses? ¿Por qué España ha sido uno de los primeros países en ofrecer efectivos militares? Bueno, hoy en la reunión entre los responsables de exterior de Estados Unidos y de Rusia, Blinken y Lavrov, se ha aliviado hasta cierto punto la tensión y el ministro ruso ha asegurado que su país no tiene intención de invadir Ucrania, pero que en ningún caso este país puede acercarse a la OTAN, porque esa es la clave, ¿no? En la base del conflicto está ese acercamiento de Kiev a los aliados de la OTAN, algo que Rusia no piensa consentir. La cuestión también es, ¿se desinflará todo esto como un globo o la amenaza real continúa? Y si la crisis continúa, ¿cómo nos afecta? ¿Por qué nos tiene que importar lo que pase entre Rusia y Ucrania? A esta hora saludo siempre a Daniel Gascón, es articulista, es escritor. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, es que conceptos como guerra real o nueva guerra fría yo creo que no son muy ajenos a la mayoría de los europeos del siglo XXI y por tanto a todos los españoles. ¿Qué crees que se pregunta hoy la gente, como decimos en este programa? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo supongo que hay una parte de sorpresa, de incredulidad, como lo que dices, ¿no? Que teníamos, porque digamos que hemos tenido un tiempo de paz muy largo en Europa y nos parece como cosas de otra época, ¿no? Por ejemplo, yo recordaba en el colegio la Guerra del Golfo, y la primera, ¿no? La del 91, y esa sensación que teníamos de un peligro, recuerdo que la profesora nos leía las noticias en cada día, ¿no? Y esta además es una impresión que, aunque España estuvo allí, digamos, esto si sucede, pues nos toca más cerca todavía, ¿no? Y también es esa, a veces parece como que queremos pensar que la historia desaparece, pero sigue estando, ¿no? Y yo creo que todo el rato pensamos que hay como peligros o situaciones que hemos dejado atrás, pero sin embargo pueden suceder con relativa más fácilmente de lo que pensamos, ¿no?
bueno, no sé, aún así, cuesta pensar que puede haber una guerra auténtica, una guerra, pues eso, con tropas, con, bueno, pues fuerzas militares como las que ya ha enviado España, en el propio territorio europeo, por todo lo que estamos comentando. Pero como tú dices, es que las cosas que nos parecen muy lejanas pueden ocurrir. Bueno, Emilio Sáenz Francés es profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, experto en relaciones internacionales, colaborador de COPE. Hola, Emilio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Como siempre, un placer estar con vosotros.
Lo mismo te digo. Y claro, aparte de ese asombro, de esa estupefacción, yo creo que nos ha pillado a todos, porque bastante tenemos ya con ocuparnos, después de estos 2 años de pandemia, pues con superar esta crisis sanitaria, esta crisis social, esta crisis económica, como para encontrarnos de golpe con una guerra y ver cómo el propio gobierno español manda fragatas y piensa en desplegar cazas, y muchos nos seguimos preguntando, ¿pero realmente nos afecta tanto? ¿Por qué nos debe importar tanto la crisis de Ucrania con Rusia? Cuéntanos.
Bueno, para empezar, nosotros somos miembros de la Alianza Atlántica, de la OTAN, y tenemos adquiridos una serie de compromisos. Y por quizás, hasta cierto punto, pues cierta debilidad de nuestra política exterior, en un sentido micro, sentido español, pues el gobierno quiere pues compensarlo pues con un especial celo a la hora de reaccionar ante esta crisis. Es una situación que no es nueva. Vladimir Putin lleva desde 2008, digamos que tensando, y en algunas ocasiones tensando de manera, utilizaría la expresión brutal, la cuerda de sus relaciones con Occidente para frenar la expansión de la OTAN hacia el este. Y quiero matizar una cosa, la OTAN se expande porque los estados quieren entrar en la OTAN, es decir, es un estado el que solicita entrar allí. Desde la crisis de Georgia, Rusia ha dado un salto cualitativo, estoy hablando del año 2008, para cambiar el statu quo en su beneficio de las antiguas ponían la Unión Soviética. Y hasta ahora le ha salido razonablemente bien. Se apropió de la península de Crimea, ha generado una situación de conflicto de baja intensidad en el extremo más oriental de Ucrania, y ahora en otro contexto de debilidad estructural de Occidente, recordemos la reciente salida de Afganistán, una Europa también estructuralmente débil en política exterior, pues vamos a decir que de nuevo Rusia, Putin inicia el pulso. La, digamos que, intensidad de la respuesta dialéctica hasta ahora de Occidente, de la OTAN, etcétera, es para intentar evitar que vuelva a suceder, como sucedió en Crimea, como en otros hitos que he mencionado, que Rusia al final, convencida de que no va a haber una reacción, dé un paso para agredir de manera total o de manera parcial la soberanía de un Estado, en este caso de Ucrania.
Hoy el ministro de Asuntos Exteriores ruso, de alguna manera, yo creo que en la rueda de prensa posterior a la reunión con su homólogo americano, ha acusado como de sobreactuar a los aliados, y diciendo no, o sea, Rusia no va a invadir Ucrania, pero puede invadir Ucrania realmente, es decir, es una posibilidad real que está ahí. ¿Tú crees que sí puede hacerlo?
Bueno, no sería la primera vez, es decir, Rusia arrebató a Ucrania un territorio, la península de Crimea, a través de una invasión militar, y de hecho mantiene, como digo, un conflicto de baja intensidad en toda la región del Donetsk, del este, del extremo más oriental de Ucrania. Ahora mismo nos está hablando, digamos, de una invasión total, y parece que hablamos con cierta frivolidad de que invade todo, invade parte, sino quizás de un conflicto fronterizo para incorporar o avanzar en la incorporación de esos territorios más orientales a la esfera de Moscú, incluso uniendo territorialmente la península de Crimea con el territorio ruso. Es decir, esas son las especulaciones que hay sobre lo que puede intentar Putin, sobre lo que puede intentar hacer, y claro, y ahí puede haber muchas maneras de, si se me permite la expresión, vestir el santo, dado que hay una conflictividad favorecida por Rusia en esa zona. Rusia puede decir que está actuando para solucionar una situación de inestabilidad en un estado vecino y proporcionar la estabilidad que ese estado es incapaz de generar por sí mismo, etcétera, etcétera. Con lo cual, hay precedentes que no invitan a tomarse esto a la ligera. Y aquí lo que yo creo que hay es una reacción de Occidente muy determinada a hacer ver a Putin que el coste no sería tan bajo como el que se ha encontrado en el pasado con agresiones de carácter general.
O sea, plantarle cara de verdad, que es lo que parece que está haciendo, ¿no?, la OTAN, los aliados en este momento. Tú decías, España tiene que estar ahí porque España es miembro de la OTAN. Luego será opinable que seamos los primeros que hayamos puesto pues nuestras fragatas ahí y ya hayamos ofrecido nuestros cazas cuando, por ejemplo, no lo han hecho ni Alemania ni Francia, ¿no?, que esta es otra cuestión que podríamos comentar. La gente se pregunta, ¿pero de verdad una guerra? ¿Esto es posible en territorio europeo? Porque, como decía yo antes, a ver, que para muchos ciudadanos del siglo XXI hablar de esto es de hablar de otros tiempos, ¿no?, hablar de la famosa Guerra Fría, no sé si en una reedición que ahora podríamos vivir también en directo, porque recuérdanos, aunque sea brevemente, Emilio, ¿cómo nace la OTAN y por qué?
Bueno, la OTAN nace en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial como una coalición de estados europeos más el primo de Zumosol, que son los Estados Unidos de América, para proporcionar a Europa Occidental una capacidad de defensa creíble frente a la amenaza que suponía la Unión Soviética y sus aliados, que después acabarán configurando en torno a lo que es el Pacto de Varsovia. Pese a que con la caída de la Unión Soviética hay quien podía pensar que la OTAN pierde su sentido, esa alianza continúa existiendo, con presencia en distintos conflictos y con un elemento que es clave, su artículo 5. Cualquier Estado miembro de la OTAN que sea víctima de una agresión externa deberá ser ayudado por el resto de estados de la coalición. Por otro lado, Putin, ese mínimo que parece que pide, que es un compromiso de que la OTAN no entre en Ucrania, de que Ucrania, perdón, no entre en la OTAN, pues resulta un poco pintoresco, porque si Ucrania es un estado soberano, debería poder tomar la decisión que mejor considere con respecto a las alianzas que establece con terceros. Ahí aparece otro concepto que es hijo de la Guerra Fría, que es un concepto que existía dentro de la galaxia soviética, que es el concepto de la soberanía limitada. Es decir, los países que forman parte del Imperio Soviético son soberanos, pero son soberanos hasta cierto punto, porque si su soberanía se utiliza para contravenir el dominio del dogma comunista y los designios de Moscú, Moscú está legitimado a intervenir. Aquí Putin parece que el mínimo que busca es precisamente reeditar en cierto sentido eso. Ucrania es un país soberano, pero menos, porque he conseguido arrancar un compromiso internacional de que no entrará nunca en la OTAN. Y eso le va colocando a Kiev cada vez en una situación de mayor debilidad frente a lo que quiere Moscú, que se resume pura, simple y llanamente en deshacer los efectos de la disolución de la Unión Soviética y la disminución territorial y de influencia en el mundo de lo que entonces era la Unión Soviética y de su heredera, que es la Federación Rusa.
¿Y no podría ser Ucrania simplemente un país neutral?
Pero eso le corresponderá decidirlo a los ucranianos. Es decir, el problema es que hay quien podría decir que esto empieza a parecerse o que puede tener algunos tintes de similitud con la conferencia de Múnich en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Me refiero al sentido de que parece que estamos hablando de lo que tiene que hacer Ucrania y Ucrania es un Estado soberano. No podemos obligar a Ucrania a hacer algo o, sobre todo, bajo coacción. O lo contrario, para empezar, tendrá que desaparecer el elemento de la coacción para buscar soluciones imaginativas a esta tensión, pero teniendo en cuenta muy claramente que estamos lidiando con Vladimir Putin, que es una persona a la que le gusta mucho elevar la apuesta y con la que pues hay que ensayar soluciones que no serán el mero apaciguamiento en base a la satisfacción lenta pero inexorable de sus pretensiones territoriales o políticas.
Vamos a ver, confiemos en que el camino del diálogo se establezca y continúe, ¿no? Y se llegue, no sé cómo, a algún tipo de equilibrio. Porque si no, entonces, por lo que me estás contando, la OTAN no puede, en este caso ya, dar su brazo a torcer.
Bueno, estamos en, como dicen los anglosajones, uncharted waters, aguas, vamos a decir, inexploradas. Yo quiero pensar que al final, ante la firmeza de Occidente, etcétera, habrá un paso atrás. Aquí de lo que estamos viviendo es un pulso de máximos, diplomático, político, incluso de exhibición de músculo militar. Parece muy difícil pensar que en esa situación Vladimir Putin pudiese jugársela hasta el punto de iniciar algo que le llevase a encontrarse con Occidente, es decir, con la OTAN, con sus miembros, etcétera, frontalmente enfrente. Pero la realidad, que es lo que yo entiendo que hace que él esté dentro de una aplicación perversa de principios políticos, tensando la cuerda, es que en el pasado le ha funcionado.
Pues Emilio Sáenz Francés, siempre es un placer escucharte y aprendemos mucho. Profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, experto en relaciones internacionales. Me parece a mí que es posible que hablemos contigo a menudo en los próximos días. Gracias.
siempre a vuestra disposición.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Daniel, un pulso, pero cuidado, un pulso de los grandes.
Sí, que bueno, que genera mucha intranquilidad, ¿no? Y es verdad que es curioso pensar en lo de Crimea, ¿no? Aquella invasión híbrida, ¿te acuerdas? Que no generó respuesta, ¿no? Por parte de Occidente. Luego también es curioso ver cómo esto también afecta, digamos, a la política interior, ¿no? En España vemos el gobierno, que el PSOE muy claramente pues ha hablado de mantener el compromiso con la OTAN, ¿no? Que también el PP ha estado un poco en lo mismo. Y vemos como, por ejemplo, pues hay una parte de Podemos que tira con la idea esta del no a la guerra y que en un conflicto entre Occidente y otro siempre lo bueno es el otro, ¿no? Aunque el otro sea Rusia, que sea un régimen tiránico que persigue a los disidentes, que tiene una idea expansionista y que está negando la soberanía nacional de otro país, ¿no?
Bueno, pues nada, a la espera de nuevos acontecimientos, sea lo que ocurra, lo iremos contando y analizando aquí en COPE. Y con respecto a eso que decías tú también, sí, interesante ver también lo que pasa ahora en el gobierno de coalición con esta cuestión a cuenta de la crisis de Ucrania. Esto lo vamos a analizar también en la tertulia en un ratito aquí en la tarde. Daniel Gascón, gracias. Buen fin de semana.
Muchas gracias, igualmente.
¿Cuánta tensión? Vamos a tener que intentar relajarnos un poco, que llega el fin de semana. Nada mejor para, bueno, pues evadirnos un poco que pensar en nuestros próximos viajes o en viajes pasados. Mira, este fin de semana, como es habitual, a lo mejor tienes previsto pasarte por Fitur. Y es posible también que pienses en unir esto con otra de tus grandes pasiones, que es la comida, la gastronómica. Nosotros son cosas que nos gusta unir mucho en el programa y Rosa Rosado ha decidido... Hola, sí. Rosa, buenas tardes. Hola,
buenas
Fernando.
Tardes.
Buenas hola, tardes hola. De nuevo.
Que los oyentes nos hablen de esas experiencias no solo viajeras, sino gastronómicas alrededor del mundo. ¿Cómo qué, Rosa?
Pues mira, hoy vamos a ponernos las botas a comer cosas exóticas, ¿os parece? Porque siempre nos gusta saber qué es lo más raro que ha llegado a comer alguno de los oyentes en sus viajes, ¿no? Y, por ejemplo, empezamos con algo que no es
alguno
muy...
a lo mejor lo ha comido sin salir de viaje, ¿eh?
También puede ser, también puede ser.
A veces, sin salir muy lejos, comes cosas muy raras, ¿eh?
Cosas raras, exactamente.
¿Qué
cosas
pero
raras
qué? A ver, pero sé más explícita, Rosa. ¿Qué quiere decir una cosa rara?
Pues para mí cosa rara, por ejemplo, es comer... ¿cómo ha comido este oyente que nos va a contar? A comer ballena, Fernando.
Hola, buenas, gente. Yo cenado ballena en Groenlandia. Cenamos ballena, foca y ciervo. Antes que nada, porque os estáis preguntando, ¿y a qué sabe la ballena? Pues la ballena sabe a ballena. Que la gente os dirá que sabe a pollo, que sabe a especie de estofado, como, pero que sabe a mar. No, la ballena sabe a ballena y no se puede explicar. Bueno, un abrazo, gente.
La ballena sabe a ballena.
Pues pero se parecerá a algo, yo qué sé.
¿No os parece raro comer ballena? Pues sí, pues es raro comer ballena porque no es lo normal.
Hombre, yo
no
una vez comí avestruz, por ejemplo.
¿Avestruz?
Sí, en un sitio muy... Vamos, no en un sitio muy raro. En Bolivia comí avestruz porque allí tenían una granja. Bueno, es una historia muy larga, pero comí avestruz.
¿Está rica?
Pues mira, sabe
dura.
Más... Bueno, sabe más o
seca.
Menos... No, era jugosita, bueno, estaba muy bien hecha, pero vamos, se parecía a la ternera fundamentalmente, o sea, quiero decir...
O sea, no se parecía al pollo, se parecía más a la ternera.
No se parecía al pollo, no, o sea, debe ser que cuando el pájaro grande, cuando el pájaro crece, se parece más a la vaca que a la gallina.
Claro. Bueno, pues es raro comer avestruz y también es raro comer, pues, escorpión.
Buenas tardes a la gente. En mi caso fue en un viaje a Tailandia. Estábamos en Bangkok y en un puesto de que vendían comida en la calle, pues mi mujer y yo probamos el escorpión y los saltamontes. Deciros que el escorpión sabe pues muy parecido a un bogavante. Es una textura
bueno,
muy parecida,
mira, no mal,
muy viscosa, pero y un sabor como más fuerte, pero muy parecido. Y los saltamontes no saben a nada, que solo crujen. Que tengáis buena tarde. Un saludo.
Bueno, pues oye, si sabe al bogavante, si sabe como no el bogavante, pues un arroz, ¿no? Se sabe un arroz con...
Pero el escorpión.
Claro, otra cosa es que lo coge los escorpiones. ¿Eh?
Y con todo
granja.
Su veneno.
Podemos hacer macrogranjas de escorpiones, sí, para que sea más barato que el bogavante.
Yo prefiero saltamontes, ¿no? Por si acaso.
Piscifactorías
de escorpiones.
De escorpiones.
Bueno, no, empezamos. No empezaba mal la cosa con no. ballena y escorpión, ¿eh? A partir de este momento ya no sé qué más podemos pedirle a los oyentes. Pero bueno, por pedir que no quede, ¿eh? ¿Qué es lo más raro, exótico, original, bueno, malo, porque de todo habrá, que has llegado a comer probablemente en alguno de tus viajes, porque aquí no forma parte de la dieta habitual? Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde. Es el 607-15-06-02. Y como te estamos diciendo, pues nueva división en el gobierno, ¿no? A cuenta de la crisis de Ucrania, pues uno de los puntos de análisis en un instante aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Podemos decir que se comienza a ver un cambio de tendencia en la situación epidemiológica.
En las últimas semanas hay una palabra que hemos escuchado varias veces, gripalización, es decir, tratar al virus como una enfermedad endémica similar a la gripe. Bueno, aunque muchos expertos señalan que es demasiado pronto...
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Cada sociedad responde ante este debate de las vacunas de manera diferente como está.
Otro de los grandes debates es el de la vacunación obligatoria. ¿Podría en España suceder lo mismo que en Italia, que en las empresas públicas y privadas obligan a sus trabajadores a vacunarse?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
En Correos hemos convocado nuestra mayor oferta pública de empleo en décadas, 5.377 plazas de personal laboral indefinido. Con ello reforzamos nuestro compromiso con el empleo estable y de calidad, así como con el desarrollo profesional de nuestros empleados y empleadas. Encuentra toda la información sobre nuestra mayor convocatoria de empleo público de los últimos tiempos en correos.com.
Disfruta de una casa como nueva cambiando tus puertas con Leroy Merlin. Elige el acabado que mejor va contigo, desde modelos atemporales hasta propuestas a la última con herrajes en negro, siempre con la máxima calidad. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de febrero y transforma tu casa. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy Laura Fuentes, clienta de Rastreator, ha estado a puntito de tatuarse una cosa en chino sin chequearlo. Pero le dijimos, Laura, cariño, ahí pone alcachofa. Y para ahorrar en la factura de la luz también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos para que pagues menos por lo mismo. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Un espacio para las ideas, la cultura y el pensamiento libre. Descubre La Lectura de El Mundo, la nueva revista cultural del diario El Mundo. Cada viernes encontrarás temas de cultura actual, opiniones de creadores, entrevistas con artistas, recomendaciones. La Lectura de El Mundo, todos los viernes en tu kiosco.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número uno en ventas.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Es una tradición que cada vez que hay un conflicto internacional en España se produzca una división política. Eso no sucede en todos los países. En todos los países suele haber, digamos, una línea de política exterior que está marcada por un pacto de Estado y que se mantiene si gobierna la izquierda o la derecha. Aquí tenemos división con motivo de la amenaza de Rusia sobre Ucrania, pero claro, la novedad, porque tenemos una novedad, es que la división no está entre el gobierno y la oposición. Ahora la división está dentro del gobierno. Podemos dice que no apoyemos a los socios de la OTAN, que no estemos detrás de Estados Unidos. Por ejemplo, Irene Montero habla ya de el no a la guerra.
Creo que España es con rotundidad el país del no a la guerra y que la sociedad vasca, la sociedad española, la sociedad catalana somos gentes de paz.
Montero dice eso y Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, con firmeza reivindica al presidente del gobierno como el que marca la dirección de política exterior.
Es el presidente del gobierno el que marca la acción exterior de España.
Bueno, pues tenemos ya el lío montado dentro del gobierno, una vez más. Casado, que bueno, ha apoyado al gobierno pidiéndole, eso sí, control parlamentario, ha visto que hay hueco y ya está zurrando.
Me gustaría que el gobierno clarificara su posición a este respecto. Me gustaría escuchar a la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Vamos a ver, vamos a intentar comprender qué está sucediendo con la ayuda de Antonio Arráez. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, primera cuestión es por qué hay división en el gobierno. ¿Es por motivos ideológicos? ¿Es que Podemos se siente cercano al autoritario Putin? ¿O es simplemente por, digamos, un pacifismo genérico por parte de Podemos?
Bueno, es coger una pancarta, ¿no? Y aprovechar una oportunidad para recordarla. Te voy a sorprender, Fernando, pero con lo sucedido hasta ahora, subrayo, sí, lo sucedido hasta ahora, están todos tan felices. ¿Por qué digo esto?
A ver, explícanos esto. Vamos, bien, esto es muy
Sánchez,
interesante. ¿Por qué están
Sánchez
todos tan
aprovecha,
felices?
Mira, Sánchez aprovecha esta crisis para reforzar su imagen internacional, levantar, sí, el brazo y decirle a Estados Unidos, oiga, yo estoy aquí, soy el mejor aliado, me tienen ustedes aquí para lo que quieran.
Bueno, pero eso es normal, no somos socios de la OTAN, ¿no?
Es normal, pero claro, y hay una cumbre en junio en nuestro país, anfitriones de la OTAN. Y además, yeah, Sánchez tiene el objetivo de visitar en el año 2023 la Casa Blanca en Washington, recuerdo 2023, yeah, año electoral, con lo cual Sánchez aprovecha esta circunstancia
ya, para dice, recuperar quiero... buenas relaciones con Estados Unidos.
Y reforzar, que es uno de sus objetivos este año y el que viene, ya, reforzar la imagen internacional de España a través de su figura. Por bien, otro lado, Podemos lo que viene a decir es, oiga, nosotros estamos en el gobierno, pero seguimos siendo lo mismo.
Ya.
Seguimos estando en contra de la guerra. Y en cuanto han podido, han levantado el brazo y han dicho, no estamos... Es curioso lo que decía Irene Montero. Dice, no, España es pacifista. En general, todo el mundo es pacifista. Otra cosa es que en ocasiones se lleguen a la guerra. Y digo, con lo sucedido hasta ahora, porque el problema está, sí, en si realmente hay una guerra. Parece que no la va a haber.
Ya.
Parece que no la va a haber. Pero si la hubiera, la coalición yo creo que pasaría esta vez sí por una crisis muy, muy seria. Porque cohabitar en el mismo Consejo de Ministros Sánchez, que aunque en las primarias él dijo que era muy de izquierdas, es más bien socialdemócrata, sí, atlantista, pro-Estados Unidos, y Podemos, que se juega ya su prestigio y su verdad, porque claro, ya lo último que le faltaría a Podemos es admitir formar parte de un gobierno que forma o participa directa o indirectamente, que eso habría que verlo a través de la OTAN en una guerra. Con lo cual, eso sí que sería una crisis gorda. Lo que pasa es que eso todavía no ha sucedido y, ojo, parece que no va a suceder.
Esperemos.
Si sucede, sí que habrá una crisis muy seria dentro del gobierno.
Ya. El PP ha pedido control parlamentario de las decisiones del gobierno. Estamos dentro de la OTAN. El gobierno ha mandado ya un barco, sale otro barco, se ofrecen cazas. Bueno, también pedía el Partido Socialista a Aznar, recordemos, en 2003, control parlamentario, de lo que se decida. ¿Tiene que haber control parlamentario o, estando dentro de la OTAN, es una decisión en manos del Ejecutivo?
Bueno, vamos a ver. Tiene que haber control parlamentario porque lo dice la ley. La Ley de Defensa de 2005 establece que el Congreso de los Diputados tiene que autorizar cualquier intervención del ejército español más allá de nuestras fronteras. Con lo cual, el control parlamentario tiene que haberlo. Y yo creo que, fuese por ley o o voluntariamente, el presidente del gobierno tiene que dar explicaciones en el Congreso de los Diputados de lo que va a pasar. Lo que pasa es que sí que es cierto que todos, los políticos y los periodistas, no voy a meter aquí los ciudadanos, que yo creo que no son responsables, vamos demasiado deprisas. Hasta ahora es que no ha pasado nada.
Yeah.
Se han mandado dos fragatas. Yo veía esta mañana un titular. España manda su armada al Mar Negro. No, vamos a ver. Son dos fragatas que estaban previstas que fuesen para allá y que se ha adelantado la marcha 15 días.
Yeah.
Bien, por la situación creada. Ojo, no hay que menospreciar ni minimizar lo que estamos viviendo. Pero en la reunión de hoy, y por lo que dicen los grandes analistas internacionales de todo el mundo de Rusia, lo que quiere Rusia es que Ucrania no forme parte de la OTAN. A partir de ahí, Rusia no está interesada en invadir a Ucrania. Eso es lo que tenemos encima de la mesa. Ahora, si se va más allá y realmente hay una participación española fuera de nuestras fronteras, claro que tendría que dar explicaciones el presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados.
Ya, porque... Pero tú, ¿en qué momento? ¿Dónde pones la frontera? O sea, ¿qué decisión? Porque dices, mira, había dos fragatas que iban a ir para allá, simplemente se han anticipado. Bueno, eso no requiere una comparecencia parlamentaria. ¿Qué requeriría una comparecencia parlamentaria?
Yo la situaría dependiendo de cómo vaya la evolución de la crisis. Si la semana que viene, como parece, Estados Unidos prepara ese documento y se suavizan las cosas, yo creo que no habrá existido crisis. Yeah. Ahora, si se va más allá, si la zona se tensa y estamos, nuestras fragatas sí están no de maniobras o movimientos estratégicos, sino participando en un dispositivo de presión a otro país, que en este caso sería Rusia, como miembros de la OTAN, yo creo que ese es el momento en el que España, el presidente del gobierno, tiene que dar explicaciones en el Congreso de los Diputados. Y la tensión depende de cuánto crezca. Yo, con lo que ha pasado hasta ahora, creo que no es necesario que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso de los Diputados con lo que ha pasado hasta ahora. Yeah. Si va un pasito más allá, es decir, si hay una tensión mayor y realmente participamos en ese dispositivo, entonces yo creo que sí que tendrá que dar explicaciones. Pero, ojo, una cosa es ir para pedir permiso para participar más allá de nuestras fronteras en un dispositivo de guerra, que eso... hay que hacerlo por ley, pero es que eso todavía no ha sucedido. Creo que a día de hoy no se le puede reprochar a Sánchez que no haya pedido permiso o no haya dado explicaciones de la crisis en Ucrania, porque hasta ahora no ha pasado casi nada todavía.
Antonio, ¿sigue el tira y afloja para conseguir apoyos parlamentarios de cara a la convalidación de la reforma laboral? Hoy Irene Montero, curiosamente... Ha presionado. O sea, recordemos que esta semana el ministro Bolaños, el ministro más cercano en principio a Sánchez, habló de ensanchar mayorías, es decir, contemplar la posibilidad de que la reforma laboral, su convalidación, salga adelante con el apoyo del PNV, del PDK, de algunos partidos minoritarios. Y eso parece que tampoco le gusta a su socio de gobierno, porque fíjate lo que ha dicho Irene Montero sobre la reforma.
No me cabe duda de que Yolanda Díaz está no solamente trabajando en ello, sino que lo va a conseguir. Los diferentes grupos políticos de la mayoría de investidura tienen mucho que aportar.
Reclama los grupos de la mayoría de investidura, está hablando de PNV, sí, de Esquerra, de Bildu, pero claro, no parece que a Podemos le guste lo que Bolaños proponía, que era ensanchar mayorías.
Bueno... Esta situación es muy curiosa. Estamos en una situación muy parecida a la del 2021 con los presupuestos generales del Estado, en la que Pedro Sánchez le terminó diciendo entonces a Pablo Iglesias, mira, si tú consigues una mayoría, adelante, si no, la busco yo por Ciudadanos. Lo curioso de esto es que el papel que se va a votar es el mismo. Entonces, lo que es difícil de entender es, oiga, si Ciudadanos dice que le va a apoyar a usted, el papel que usted ha firmado, pues no rechace su voto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Claro, si Ciudadanos apoya ese documento que Yolanda Díaz ha negociado con patronal y con sindicatos, es que ese documento igual no es muy de izquierdas, igual no es la derogación total. Entonces se nos ve el plumero. Entonces, claro, dice, no, si lo apoya Esquerra, bueno, aún salvamos la cara, pero como no lo apoya Ciudadanos, definitivamente se dan cuenta que es que no hemos revocado. Entonces tiene que ver por ahí. Claro, y si le preguntas a ellos, te dice, no, porque esto es mantener los apoyos de la investidura, pero los apoyos de la investidura se han roto en alguna ocasión, como el estado de alarma, el año, hace justo un año,
o la convalidación,
en los fondos europeos, que ahora estamos hablando...
Que es que rebotó en contra.
Claro, Bildu votó a favor y Vox se abstuvo, por eso se sacaron adelante. O sea, aquí...
Ya. O sea, que el gobierno lo tiene complicado para conseguir el apoyo...
Lo que dicen...
O sobre todo para venderlo luego, ¿no?
Claro, lo que dicen en Moncloa están seguros de que lo van a sacar adelante porque existe esa vía de Ciudadanos con mucho, porque yo creo que ahí el PNV no estaría, pero sí que estaría el PDeCAT y habría partidos políticos que tienen un solo diputado, Coalición Canaria, Teruel Existe, Navarra Suma posiblemente, bueno, conseguían esa mayoría. Lo que dicen es o una vía o la otra, y a la parte socialista le da igual la que sea. Ahora, Podemos sí que está muy interesado en que sea la parte de Esquerra para que Podemos no esté en una misma votación de la mano que Ciudadanos. Claro. Y eso es lo que les preocupa.
Antonio, gracias por tu análisis.
Un placer, muy buenas tardes.
Muy aguda la observación que nos ha hecho Antonio Pilar de que todos los partidos políticos en España están encantados con digamos, este momento de tensión entre Rusia y Ucrania. Gana,
de momento.
Sí, claro, claro, claro. Gana de Podemos, porque saca la bandera pacifista. Gana Sánchez, que se quiere acercar a Washington. Gana Casado, que se hace, digamos, un hombre de Estado y a la par pone en evidencia la división dentro del gobierno. Bueno, pues eso es llamativo, porque eso significa que es que están los partidos a aprovechar cualquier cosa para cada uno hacer su guerra particular, ¿no?
Ante, su política. Sí.
Sí, fíjate, con el profesor de comillas dabas tú toda la dimensión que puede llegar a tener esto y aquí estamos, pues eso, al regate corto.
En rentabilidad política.
Exacto.
En la rentabilidad política del tema, que es muy grave y que ojalá que efectivamente se quede en lo que está, porque si la cosa va más, entonces ya verás tú cómo se complica y mucho, ¿no? La situación para todos y también para los partidos políticos españoles, a ver qué ocurre. Oye, pues mira, fíjate que esto de lo que te habla es algo realmente curioso y preocupante a la vez. Yo no sé si tú eres de los que la pandemia le ha frenado los planes para viajar. Es posible que sí, ¿no? Durante un tiempo, además, pues realmente ha sido algo imposible, ¿no? Depende de las épocas y de las condiciones que pusiera cada país, ¿no? Para esos viajes. O también puede ser que hayas podido hacer alguno de esos viajes y otros no. No sé si, por ejemplo, en los dos últimos años, o en el último año sobre todo, desde el estallido en realidad de la pandemia del COVID, has cogido algún avión. Lo que sí es verdad es que el sector aéreo es uno de los que aún no ha recuperado los niveles pre-COVID y ha hecho resurgir una polémica que además tiene una terminología muy concreta, que es la de vuelos fantasma. Lorena Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, aclarar que eso de vuelos fantasma no se refiere a aviones que aparecen y desaparecen, ¿eh?
No, son esos aviones, esas rutas en las que no van apenas pasajeros e incluso ninguno. El sector aéreo, como dices, no ha recuperado el tráfico que había antes del COVID y fuentes del mismo nos cuentan a COPE que a cierre de 2021, por lo menos en el caso de España, la demanda es de un 44% con respecto a 2019. La oferta de vuelos algo mayor, un 58%, pero claro, lejos de lo que conocíamos entonces. Y es ello lo que está provocando esos aviones casi vacíos, esos vuelos fantasma de los que estamos hoy hablando en COPE.
Pero claro, yo me pregunto, Lorena, pues si hay poca demanda, si van vacíos o casi vacíos, ¿por qué operan? ¿No tendría más sentido cancelarlos?
Bueno, tendría sentido, pero las normas comunitarias fijan que al menos el 50% de esas rutas, de esas franjas horarias que tiene fijada cada aerolínea, debe operar. Son lo que se llaman slots o derechos históricos. Es del 50% ahora, la mitad de las rutas prefijadas. Pero hasta marzo de 2020 eran del 80%. Entonces, con la caída en picado del tráfico por los confinamientos en cadena, Bruselas rebajó la exigencia a este 50 del que estamos hablando hoy. Y así ha permanecido hasta ahora, pero ya ha dicho que para marzo, en apenas dos meses, va a subir ese porcentaje hasta el 64%, una cifra intermedia, coincidiendo con el inicio de la temporada más fuerte de viajes. Avisa, eso sí, Bruselas, quiere recuperar el 80% inicial a lo largo de este 2022. Confía que la situación sanitaria vaya mejorando y anime las ganas de viajar. La Comisión Europea tiene otras cifras, argumenta otras, dice que hoy operan el 73% de los vuelos que lo hacían en 2019 y que espera que aumenten hasta el 88% a lo largo de este año.
Pero imagino que esta situación no gusta en general.
Pues no gusta ni a las compañías por el gasto en combustible y personal, imagínate, y solo la alemana Lufthansa ha alzado la voz y ha estimado que este invierno operará unos 18.000 vuelos así. Fíjate. Tampoco gusta a las asociaciones ecologistas, que ellas hablan del grave impacto medioambiental, y que claro que no se cumple con lo fijado en cuestión de medio ambiente por la propia Unión Europea. Pablo Muñoz, de Ecologistas en Acción, en COPE, pedía un plan.
A medio plazo es necesario hacer probablemente una revisión del reglamento que rige la adjudicación de franjas horarias y de slots para hacerlo más flexible y reducir todos esos vuelos que puedan ser innecesarios y que se hacen por una pura obligación de mantener los slots.
Y claro, al final todas las compañías aceptan esto porque si pierden esas franjas horarias, esos itinerarios tan jugosos, se quedan sin parte del negocio. Date cuenta que hay algunas aerolíneas que llevan años y años operando en las mejores horas de los vuelos de fin de semana o esos que son ejecutivos de ida y vuelta en el día. Y claro, si pierden esas franjas horarias, hay otras compañías al acecho
que las ocupan,
esperando,
¿no?,
a hacerse con ellas, claro.
¡Jo, qué lío! Porque, por otro lado, tienes que asumir un montón de pérdidas y luego está el tema, efectivamente, de la contaminación. Oye, una última cuestión, Lorena. ¿Hay aerolíneas españolas que despeguen vuelos fantasmas, es decir, que vuelen con vuelos vacíos?
Bueno, pues estas mismas fuentes del sector aéreo nos dicen a COPE que no, que completamente vacío no despega ningún vuelo. Pero eso sí, a renglón seguido nos matizan que los hay con muy poca demanda, los reconocen, con muy poquita ocupación. O que a la ida a un destino van muy vacíos, con pocos pasajeros, pero a la vuelta más llenos, y que al menos, digamos, el viaje en sí entre la ida y la vuelta compensa y se justifica.
O sea que estos son los vuelos fantasma, muy polémicos, como vemos, no gustan a nadie, pero por muchos motivos que tú has aportado, no se pueden cancelar, ¿no? Es algo realmente asombroso. Podemos desear, Lorena, que las cosas se normalicen, que empiecen a más vuelos y que será bueno para todos, porque además...
Que los pasajeros
se vuelvan a llenar esos aviones.
Claro.
Pues Lorena, muchas gracias.
Un abrazo, Pilar.
El viento sube tu cabello. Me matan esos ojos bellos. Me gusta el color de tu piel, el color y cómo me hace sentir.
Rosa, tú sabes que según Spotify, esta es la canción que más escuché yo durante el 2021, de forma inconsciente, ¿eh? Porque...
Pero que lo escuchaste tú, quieres decir, ¿no?
No, que tú sabes que te salía automáticamente a final de año una lista de cuáles eran las canciones que más habías escuchado durante el año, ¿no te salió a ti? Y te llevaba sorpresas, hija, sí.
¿Y esta es la que más escuchaste tú el año pasado?
Sí, sí. Lo confieso.
Estás en la media, ¿no? Porque has sido la más escuchada, yo creo, de toda España, de todo el mundo.
Mira, es que soy muy básica en esto, ¿ves? Como la media de toda España. Bueno, vayamos a lo que vamos. Mira, en esto, sin embargo, yo creo que estoy por debajo de la media, porque llevo un rato pensando qué es lo más raro que he podido comer yo en mi vida. ¿Será que he viajado poco y he viajado poco a lugares exóticos? Porque es que no me acuerdo, o sea, si de algo verdaderamente...
Pero es más de playita.
No, he tenido oportunidad de viajar mucho tampoco, yo qué sé. Pero es que no me acuerdo, que es verdad que no me acuerdo, pero es que no lo sé. Creo que lo más raro que he comido, lo he comido en España y son cosas tipo mollejas y mira, crestas de gallina, ¿no? O crestas de pollo, que en mi tierra son muy típicas y se hacen en pocos sitios,
ya,
por ejemplo. Eso sí he comido. Casquería en general. Pero así de cosas exóticas de viajes, poco. Bueno, a ver qué dicen los oyentes.
Pues mira, nos están diciendo una oyente en Brasil que comió tatu, lo que es aquí un armadillo, que sabe parecido a la liebre. Estoy buscando el armadillo, estoy viendo un animal que...
Sí, que se comen. Los armadillos, yo creí que eran especies protegidas, porque...
Pero eso es un bicho que tiene una especie de armadura, ¿no?
Sí, por eso yo pensaba que... Sí,
bueno. Pues se comen, sí, señora.
Se come o se comían.
Y saben a liebre, dicen por aquí. Y Diego de Córdoba también nos cuenta lo más raro que ha comido él.
Hola, buenas tardes, gente. Mira, yo así lo más rarito que... Bueno, rarito no, buenísimo además... La anca de rana y solomillo de avestruz, como mi paisano, también lo he comido yo. Y muy bueno los dos. La verdad es que yo me lo como todo, pero bueno, no soy muy delicado. Venga, buenas tardes, gente.
Es lo mejor.
Pues, es verdad que antes se comían muchas ancas de rana. Yo creo que es un plato que ha desaparecido prácticamente. No sé, a lo mejor me equivoco y algún oyente me puede decir, pues no, nosotros seguimos comiendo ancas de rana. En España pues antes no se comían mucho.
Pues yo no lo suelo
pero
ver
últimamente,
en ninguna carta.
Pero últimamente, es verdad, no se ve en ningún sitio. Yo no las he probado en la vida, ¿eh? A
yo
mí
tampoco.
Eso me da como cosilla. Pero bueno, ahí están.
No sé a qué sabes. Sí, las ancas de rana y las crestas estas de... ¿Qué has dicho? ¿Qué has comido tú?
Las crestas de gallo, de gallina.
De gallo, pues, exactamente.
En fin, crestas, eso, básicamente.
Las crestas. Sí, y fíjate, del avestruz también nos habla Antonio de Badajoz.
Hola, buenas tardes a la gente. El avestruz lo he comido yo con a la piedra, con piedras ardiendo. Y cuando te metías el bocado en la boca se te deshacía. Y lo que he comido mucho ha sido lagarto, que tiene una carne estupenda, aunque lagarto antes, porque ahora ya no, con la cura y demás ya no los hay. Y es lo que hay, estaba buenísimo. Buenas tardes a la gente.
No, es que ahora está prohibidísimo. Cogen un lagarto.
Buenísimo.
No, te meten una multa. Bueno, yo no sé por ahí fuera en otros países, pero aquí en España ni se te ocurra, ¿eh?
Ya, exactamente.
Ya te lo digo yo. O sea,
bueno,
no.
y este es otro bicho que dicen por aquí que no tiene mucho sabor, pero que tiene su gracia.
Hola, buenas tardes. Pues yo lo más exótico y raro que me he comido en un viaje ha sido un alacrán que había dentro de una botella de mezcal que tomamos en Guadalajara, México. No tenía mucho sabor, pero tenía su gracia.
O sea, una gracia, vamos,
yo,
es que me estoy riendo. Yo todavía
igual,
si
me
como el alacrán de la botella de mezcal.
Yo
pero
no
eso está
me
ahí
como
en plan
eso,
decorativo, no.
¿no?
No se come.
Por algo será.
Cuando te los enseñan en las botellas, digo
por,
yo.
Si estoy dentro, pues por algo será. Bueno, y ojito bueno. con los nombres, porque a veces nos engañan y al final va para adentro,
Hola, pues en relación de las cosas raras, yo estuve en Lima y allí probé el anticucho. De primera me dijeron, no, prueba el anticucho, que está muy rico y tal. La verdad que yo le veía así como un pincho, como si fuera un pincho de lomo, y me lo comí y estaba rico. Y cuando ya me lo había comido me contaron que era corazón de vaca. Y, claro, si me lo hubieran dicho antes no lo hubiera probado, la verdad. Así que bueno, se llama anticucho y es corazón de vaca. Y sabe, a mí me pareció como si fuera un pincho de lomo realmente. Y sabe así como, sí, como a lomo o cerdo o algo así. Sí, bueno, venga, un saludo, gracias.
Pero es que no hay que ir con prejuicios, por eso hay que probar las cosas sin que te digan lo que es. Y si está bueno, está bueno, hija, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ¿qué es lo más raro, curioso, exótico que has comido quizá en algún viaje? Seguramente en algún viaje. Queremos que nos lo cuentes, notas de voz al 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar por teléfono y recibir tus accesorios desde 4 euros en casa o recogerlos en tu oficina de correos más cercana. Más en ikea.es/servicios.
Mi casa. Mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. Mis cremas. Mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
Celebremos juntos este momento.
Con foco.
lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
En Correos hemos convocado nuestra mayor oferta pública de empleo en décadas, 5.377 plazas de personal laboral indefinido. Con ello reforzamos nuestro compromiso con el empleo estable y de calidad, así como con el desarrollo profesional de nuestros empleados y empleadas. Encuentra toda la información sobre nuestra mayor convocatoria de empleo público de los últimos tiempos en correos.com.